te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que lleva a cabo este espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es. Reanudamos nuestra programación después de esta tregua navideña. Hemos estado con ustedes, bien a través de internet, como les decía, o escuchándonos en directo con todos nuestros programas enlatados que están ahí en nuestra fonoteca para que ustedes los disfruten si lo tienen a bien. Pero hoy, como les decía, con el nuevo año recuperamos. Hemos intentado hacer un seguimiento con todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Palencia. Estuvo aquí ya el representante de Ganemos Palencia, Juan Gascón. Y hoy queremos dedicar estos tres cuartos de hora de nuestro espacio a conversar con Miren Andrés, que es concejala, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia, sobre qué ha sido la legislatura, mejor dicho, el año 2016, que acaba de terminar, cómo se presenta municipalmente hablando este año 2017. Hablaremos también de infraestructuras, hablaremos de ese plan estratégico 2012-2020, del que quiero recordar que se descolgó el Partido Socialista Obrero Español, y hablaremos de un tema candente que está ahí, que está cobrando de nuevo interés, aunque parece que los palentinos no nos acordamos mucho de ello, como es una infraestructura básica, primordial y necesaria, como es el nuevo hospital. ¿Qué buena idea? Y ella, que ha estado muy ligada a la vida municipal, incluso a la vida del partido, con todos estos avatares por los que ha ido pasando, primero la expropiación de terrenos para la nueva construcción, repartiéndose culpas entre los dos primeros partidos, jugando un poco al pim pam pum, y de esto creo que ya hace 10 años, y la realidad actual es que estamos todavía sin nuevo hospital, por muchas promesas, muchas primeras piedras y muchas declaraciones de buenas intenciones que los políticos, nuestros representantes, nos ofrezcan cada día. Miren Andrés, bienvenida a Radio Colores.
Bien hallado.
No hace mucho tiempo, pero ya hace un tiempo que no te pasas por aquí, ¿no?
Sí, yo creo que la última vez que estuve por aquí, yo no sé si fue el debate municipal para la campaña, sí,
No sé, quiero recordar que has estado otra vez, pero bueno, en fin, no tiraremos de fonoteca y miraremos.
Pero hace mucho, sí.
Pues que el tiempo pasa tan deprisa que, en fin, como tú con tu maternidad, por cierto, te doy la enhorabuena personalmente, pero te la doy desde aquí con tus niños.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Abrimos un pequeño paréntesis. ¿Qué tal los Reyes con tus niños? ¿Bien?
Los Reyes estupendamente, pero la conciliación, Queda muchísimo.
Y eso tú que ejerces en labores políticas, en teoría, ¿no?
Sí,
y
que quieras o no, tenemos un horario distinto, pero queda mucho por hacer y somos las grandes perdedoras de esto de la maternidad, ¿eh?
Pero bueno, una madre se vuelve un poco niña cuando ve disfrutar a sus hijos.
Totalmente. Yo era muy antinavideña.
Yo también lo sé, sí.
Era muy antinavideña, yo no ponía árbol en casa, no ponía Belén, no ponía nada. Y cuando nació hace 4 años ya mi hijo, bueno, me dio de tregua 2 años porque no se enteraba, pero ya desde que tiene 2 años ya nos volvemos en casa a todos más navideños.
O sea, todavía no te ha dado tiempo de explicarle por qué a ti los Reyes Magos no te traen nada, ya que eres republicana, ¿no? Es difícil.
Bueno, yo digo que me lo trae Papá Noel, entonces Papá Noel, ¿no? Los Reyes Magos ya sería un abuso.
Bueno, puedes decirle que no son reyes, que son magos.
Sí, entonces, eso bueno. Es, ahí sí. Gira todo en torno a la magia.
En fin, pues me alegro mucho que hayas disfrutado de la Navidad con tus niños. No hay cosa mejor que la infancia para hacerle también uno un poco niño y disfrutar de otras cosas, de esas que ya se nos van quedando ahí en el olvido, en el recuerdo, y que rescatamos siempre en estas fechas, ¿no? Y nos hacen un poco tirar de la añoranza.
Sí, es
y,
verdad.
No sé, nos volvemos un poco mejores, un poco buenos, no sé qué término expresar. ¿Cómo ha sido el 2016 municipalmente hablando, políticamente hablando, dentro del Ayuntamiento de Palencia? Porque yo tengo distintas sensaciones. No sé si el Partido Socialista Obrero Español tiene las mismas que yo tengo, o cuáles son las que quiere transmitir a los oyentes de Radio Colores.
Bueno, pues el año 2016 para nosotros comenzó como un año de esperanza. Un año de esperanza porque la teníamos puesta en esa minoría del Partido Popular en el Ayuntamiento, ¿no? Veníamos de una mayoría absoluta del Partido Popular, donde se había hecho prácticamente lo que se había querido sin contar apenas con los grupos políticos. Nosotros decidimos en un momento hacer una oposición responsable. Creíamos que eso era nuestra labor y que la política sirve en cuanto es útil a la ciudadanía, y decidimos abstenernos en los presupuestos del 2016 a cambio del total de las propuestas que el Partido Socialista realizaba en los presupuestos admitidas por el Partido Popular. Empezó con esa esperanza de decir, bueno, pues empieza un nuevo tiempo de diálogo, de consenso, de acuerdos, pero a medida que fue pasando el año nos dimos cuenta de que habíamos sido los, bueno, pues engañados, ¿no? Engañados porque nos hemos dado cuenta que existe poca palabra en el Partido Popular y en su alcalde Alfonso Polanco. Apenas se han cubierto las expectativas que nosotros pusimos en nuestras propuestas, incluida la más importante, que para nosotros era ese plan director de mejora de los cerros del Cristo, sus entornos, que denunciamos que se estaba retrasando, que se estaba guardando en los cajones. Al final del año se sacó con prisas, se dio un plazo apenas de 2 meses para un concurso de ámbito nacional, donde los equipos multidisciplinares de los colegios de arquitectos solo vieron atractivos solo tres ofertas, y se quedó desierto finalmente, ¿no? Creemos que ha perdido una gran oportunidad la ciudad de ir avanzando en temas importantes para hacer de esta ciudad un poco más atractiva y sobre todo para no ir perdiendo más trenes en cuanto a la despoblación y las oportunidades que puede ofrecer a nuestros jóvenes.
Hablando de trenes, ¿qué pasa con el ferrocarril? Otra gran promesa bajo la legislatura primero del Partido Popular, municipal me refiero, luego del PSOE, luego soterramiento sí, soterramiento no, luego llega la crisis, luego no hay, luego llega la aventura hasta de los tres pasos, que no sé, en los ciudadanos nos cuesta un poco entenderla, y no sé, en la situación que está ahora, acabo de leer en la prensa días atrás que se va a remodelar la estación, con lo cual quiere decir que, bueno, no sé si será una remodelación, creo que global no, sino un lavado de cara, más sí, o menos bien, en algún aspecto. Pero bueno, parece ser que eso ya duerme el sueño de los justos y que lo del soterramiento pasa a mejor vida.
Duerme el sueño de los justos porque la norma en la que se fundamentaba el soterramiento, que era el PERI del soterramiento, el PERI del ferrocarril, de todo el área que engloba eso, lo suspendió el Partido Popular con la connivencia de la Junta de Castilla y León, y eso quedó en suspenso, y urbanísticamente nosotros estamos ahora retrotraídos a un plan del año 75, porque es verdad que ha sido una promesa, y como bien has apuntado, en época socialista, en época del Partido Popular, pero había una gran diferencia. En época del PSOE, es verdad que en los últimos años nosotros dijimos, incluso los parlamentarios nacionales del PSOE no presentaban enmiendas a los presupuestos generales del Estado para el soterramiento, porque entendíamos que habían cambiado las prioridades, que había una crisis acuciante, que lo primero tenían que ser las personas y que era irreal, incluso no entendible o poco entendible por la ciudadanía, una inversión tan descomunal para una infraestructura, teniendo en cuenta que los problemas estaban en la supervivencia de las familias, ¿no? Pero había una norma urbanística que lo sustentaba, que era el PERI del ferrocarril. Eso lo suspendió el Partido Popular. Lo ha suspendido y ahora mismo, bueno, pues acabamos de ver otro paso más en lo que el ferrocarril parece que ya, o el soterramiento del ferrocarril, es algo desterrado por el Partido Popular y también por el Grupo Ciudadanos. En los últimos presupuestos, aprobados hace apenas 11 días, el Grupo Ciudadanos pide la remodelación de la nave de la Estación Pequeña. La nave de la Estación Pequeña y todo lo que es el aparcamiento de la Estación Pequeña era lo que en el antiguo PERI del ferrocarril no se podía hacer nada sobre ello, porque se supone que eso iba a ir soterrado, ¿no? Y ahí iba a ir, bueno, pues lo que es la integración de ambos lados de la ciudad. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han decidido apostar por una rehabilitación de una nave que, por cierto, no es de titularidad municipal. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha renunciado por parte del Partido Popular, ayudado en este caso por el Grupo Ciudadanos, a hacer algo que están haciendo otras ciudades de nuestro entorno, como Valladolid y León, que es a pelear no por un soterramiento total. No vamos a ser necios. Yo creo que un soterramiento total como tiene la ciudad de Cádiz no lo va a tener otra ciudad a partir de ahora en España, pero sí es posible los soterramientos parciales de 2-3 kilómetros que ayuden a hacer más integradora una ciudad.
Yo acabo de pasar por ciudades donde la estación se ha sacado fuera de la ciudad. Te puedo poner ejemplos: Cuenca, Albacete, Segovia. No se contempló, no se está contemplando esa opción, porque además nos hubiéramos tenido la ventaja añadida, por ejemplo, de que la línea Burgos pues pasara también por Palencia, ¿no? Y un autobús, un buen servicio público de transporte y taxis, pues hubiesen, no sé, tenido una estación integrado totalmente esa, ese punto neurálgico de comunicaciones que puede llevar a Santander, puede llevar a Asturias, puede llevar al País Vasco, no sé, un núcleo de comunicaciones fuerte y, no sé, haber sacado un poco del centro de la ciudad. Pues posiblemente, no sé, hay un planteamiento distinto. Antes el ferrocarril estaba integrado en las ciudades, como estaban integrados muchos servicios públicos más. Pero dado la situación actual y no sé, que se eterniza esto en plazos y en prórrogas y posiblemente en proyectos irrealizables, como dices tú, y a lo mejor contemplando pues soluciones a medias, no sé, ¿no habéis contemplado desde el grupo municipal socialista el que esa opción, que además defendieron aquí los empresarios palentinos, creo recordar, sí, que defendieron esa opción, ¿no?, de sacar, sí, de, sí, la ciudad? Cuando hemos sacado de la ciudad no se llevarla a 30 kilómetros, sino a una distancia prudencial, ¿no?
Sí, esa opción cobró fuerza cuando se debatió, se planteó el soterramiento total de la ciudad, y creo recordar que Vicente Villagrá, en su calidad de presidente de la Cámara de Comercio, hizo una defensa férrea, ¿no?, de sacar la estación cerca de Magaz, entre Palencia y Magaz. Nosotros no lo defendimos así, ni la Federación de Asociaciones de Vecinos, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista. Considerábamos que sacar la estación mataba también otro servicio público fundamental del ferrocarril, que son las cercanías. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Palencia, donde muchísima gente coge el tren a diario para ir a Paredes, cogía el tren a diario para ir a Paredes, a Becerril, a Sahagún incluso, veíamos que el coger un autobús para que le llevara unos kilómetros, pocos, pero el que le llevara a una estación, se cogían los autobuses de línea directamente para ir a sus destinos, ¿no? Y nosotros siempre nos opusimos como una manera de fomentar y de integrar también las cercanías como servicio público. De hecho, hay, no hemos hablado otra vez de esa opción, porque de hecho hay a iniciativa de Comisiones Obreras una nueva apuesta por la red de cercanías, por una línea Palencia-Valladolid mucho más cercana, con apeadero en la Universidad de Palencia, con el apeadero en la Universidad de Valladolid ya existe, y creemos que el sacar la estación de la ciudad eliminaría todo eso, ¿no? ¿Qué otro marco económico hace inviable ya totalmente un soterramiento parcial? Pues habría que estudiarlo, pero yo me niego a pensar que la ciudad del siglo XXI no puede estar integrada, aunque fueran a lo largo de pocos kilómetros, quizás los de población más densa dentro de nuestra ciudad, en un soterramiento parcial, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a seguir defendiendo la fórmula del soterramiento parcial.
Retomamos, bueno, vamos a terminar un poco con el tema del ferrocarril, luego retomamos el guión previsto un poco para hablar de política municipal. ¿Qué pasa con la pasarela de los Tres Pasos? Parece que es una política de hechos consumados, ¿no? Ahí Adif va por libre, en el ayuntamiento, bueno, el equipo municipal guarda silencio al pasar por los Tres Pasos, la oposición, bueno, un tanto light, no sé.
Bueno, un tanto light. Nosotros como grupo incluso llegamos a pedir el expediente a la Junta de Castilla y León a través del grupo parlamentario en las Cortes. Nuestros procuradores lo pidieron y gracias a que se nos concedió ese expediente vimos cómo esa vía pecuaria, que está ahora mismo en el juzgado a través de una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, pues tenía razón totalmente, tiene razón ese colectivo, ¿no? Porque el ayuntamiento...
Sí, perdona que te interrumpa, pero esas cosas que van a los tribunales, luego cuando llegan los fallos han pasado años y años,
sí,
y años.
Ese es el problema de la justicia en España, claro, ¿no? Y un poco del descrédito de la propia justicia, porque llega tarde en la mayoría de ocasiones, pero...
A lo mejor bajo hechos consumados ya, ¿no? No se va a derribar una estructura.
No se va a derribar, y nuestra oposición, por ejemplo, al tema de la pasarela y a una solución que pasara más bien por un soterramiento, por un túnel soterrado, venía por ahí, por decir, recuperamos dentro de unos años el Peri del ferrocarril y no tenemos que demoler una pasarela de no sé cuántas toneladas de cemento, ¿no? Yo creo que ahí se actuó mal desde el principio. Tanto Adif como el ayuntamiento como la propia Junta sabían que estaban actuando mal. Pudieron acabarla porque el plazo de ejecución de fin de la obra se contemplaba cuando el ayuntamiento todavía no había cambiado de legislatura. El Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Gobierno de la Nación también, y algo pasó ahí que derivó a una tardanza a la obra inexplicable y se está terminando.
La inminente pregunta que se harán nuestros oyentes será: ¿qué es lo que pasó?
No sabemos qué es lo que pasó. Quizá que ellos sabían que no estaba bien atado legalmente, creemos.
¿Qué ha, nosotros ha explicado lo hemos el grupo municipal en el gobierno?
El grupo municipal en el gobierno dice que urbanísticamente eso cumple la ley del ferrocarril y que incluso ADIF no tiene por qué pedir ningún permiso, no tiene por qué atenerse a ningún plan general. Esa es nuestra gran diferencia. Nosotros decimos que sí, que la pasarela es un instrumento urbanístico.
¿Y es lo que está en litigio entonces?
No del todo, en litigios
solo está la vía pecuaria.
Está la vía pecuaria, pero nosotros seguimos planteando, lo que pasa que nosotros somos pocos partidarios de llevar a los tribunales temas políticos. Creemos que es un tema político donde no se cumple el planeamiento urbanístico que había en la ciudad y que el ayuntamiento guardó un informe en un cajón durante mucho tiempo, lo mandó a ADIF cuando ya estaba fuera de plazo y ADIF, ante una no respuesta del ayuntamiento, tiró para adelante.
Concluyendo que tarde o temprano sí o sí tendremos pasarela y lo demás habrá quedado recogido en las actas municipales y punto, y ahí termina la historia.
La
¿no?
tenemos. Otra cosa es que con el tiempo se pueda volver a recuperar el peri del ferrocarril y veamos qué se puede hacer.
Sí, pero somos un pueblo dado a tener poca memoria histórica y las cosas...
Y a pelear muy poco.
Todo quedó en el olvido.
Y ¿no? a pelear muy poco, sí, es verdad.
En fin, volvamos a retomar. Presupuesto 2017, bueno, yo los he leído. Creo, me corrige si me equivoco, que en comisión os abstuvisteis,
sí,
pero luego votasteis en contra, sí, en el pleno. Y no sé, hay unos presupuestos en el, creo ya que va a ser el, dentro de lo que es el plan estratégico Palencia 2012-2020, hemos alcanzado el Ecuador, ya estamos enfilando a la recta final, el grado de cumplimiento sobre todo de las grandes infraestructuras, de las grandes cosas, porque bueno, pequeñas cosas se pueden ir cumpliendo sin ningún problema, pues da la sensación de que no hay, no se ven grandes infraestructuras para la ciudad, más allá de otras cosas que luego hablaremos, porque yo creo que Palencia sigue siendo una ciudad sucia, una ciudad oscura y una ciudad en la que, no sé, se ven pocas en realizaciones, además con un presupuesto, con superávit municipal, a pesar de que el señor Montoro diga que se deje una cuenta y no se toque esas cosas, pero en fin, no sé, como que sois poco ambiciosos, y cuando digo sois me refiero a todos los grupos que estáis en el ayuntamiento para reclamar esas infraestructuras que la ciudad pues necesita de todo tipo. Se me ocurre, por ejemplo, una, concluir el Palacio de Congresos y Exposiciones, que bueno, ahora se va a quedar en un palacete, poco más o menos. Está por ahí la modificación del pabellón Marta Domínguez, se sigue llamando Marta Domínguez, cuando había una idea que sería muy buena para no infrautilizar un espacio que es de todos los palentinos, como es la Plaza de Toros, con 4 días que se utiliza al año. No sé, parece como que hay cosas, se van a invertir 3 y pico millones de euros en un pabellón que se podía quedar para otro tipo de deportes en los que también tiene presencia. Creo que hay un equipo de balonmano femenino que anda por ahí a nivel nacional muy bien y, no sé, categorías inferiores. Y bueno, da la sensación de que más allá del baloncesto, de si algún día llega a extender al ACB nuestro querido Queso Cerrado Palencia, pues pueden hacer otro tipo de espectáculos, conciertos de todo tipo, representaciones artísticas de toda naturaleza, en fin, no sé. Y lee uno los presupuestos y sí, pues no sé, parece que el día a día está cubierto y en algunos aspectos, pero bueno, ¿dónde están esas grandes cosas que necesita esta ciudad? Hombre, esas cosas importantes sin que sean grandes.
Sí, nosotros con la Plaza de Toros hemos sido muy pesados, ¿eh? Hemos presentado una moción hace tiempo en el ayuntamiento, hemos instado a la Diputación y al Ayuntamiento a que se sienten, porque no hay nada que les prohíba sentarse y llegar a un acuerdo de cesión de uso de esa infraestructura que compartimos que está totalmente infrautilizada y que nos podría introducir a Palencia en un circuito de primer nivel, tanto de acontecimientos deportivos como culturales, ¿no? Y podría ser posible si el ayuntamiento no se hubiera empecinado en hacer una gran obra. Nosotros hemos denunciado que la primera legislatura del señor Polanco vivió de las rentas, de hecho aquel magnífico A4 que sacó a todo color con las grandes infraestructuras eran obras realizadas en la anterior etapa de gobierno socialista que el señor Polanco tuvo la suerte o no de recibir, de recepcionar y de inaugurar y poner en funcionamiento, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la antigua cárcel, aunque se puso en funcionamiento de una forma en la que nosotros creemos o no estamos de acuerdo.
Por cierto, abro un paréntesis, seguís aceptando así sumisamente lo de Lecrac.
Sí, pero nosotros nos referimos siempre a antigua cárcel. Sí. Claro, Lecrac es...
Algunos la llamamos Miguel Hernández, no sé,
claro,
por añoranza. También
puede ser un nombre muy adecuado y de hecho nosotros, nuestro plan director de la antigua cárcel, que ahora parece que se van a gastar otros 20.000 euros en contratar una nueva empresa para hacer un nuevo plan director, cuando yo hay uno muy bueno salido de esta casa, de la Universidad Popular, y otro del propio pliego de condiciones que sacó el Gobierno Socialista Municipal, acordado con todas las asociaciones de la zona sur, y que tenía ya un plan de usos muy determinado, ¿no? Pues parece que no, que al ayuntamiento no le convence y se va a gastar otros 20.000 euros en conceder a una empresa para que haga un estudio de ese espacio.
Cerramos
el paréntesis y nosotros hemos sido muy pesados con la Plaza de Toros. Se nos niega, se nos dice que los 3 millones de superávit no podían ir a una infraestructura que no es de titularidad municipal, es verdad, así lo contempla la ley de presupuestos, pero nosotros creemos que se pudiera haber hecho de otra manera. Nos hemos negado, hemos votado en contra en la reforma del pabellón Marta Domínguez, también se sigue llamando Marta Domínguez pese a las reiteradas peticiones de cambio de nombre que hemos hecho algunos grupos políticos, y nosotros hemos ido más allá y hemos pedido que se habilitara para presupuestos un espacio como la antigua Alcolera. La antigua Alcolera, que cerraría un circuito que va de norte con el Palacio de Exposiciones y Congresos o la antigua Tejera, al sur con la antigua cárcel, y creemos que esta zona de la ciudad se merece otra infraestructura parecida, que puede ser la antigua Alcolera, que sabemos que se va a ejecutar la hipoteca dentro de nada por la Sareb, y que hemos pedido al ayuntamiento que los servicios jurídicos estén muy atentos para que saquen a subasta y cuando salga esa subasta el ayuntamiento concurra, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que la ciudad se ha movido muy poco en grandes infraestructuras, es verdad que hemos tenido unos presupuestos muy bajos de inversión, bajísimos, pero es verdad que a la ciudad se la ha concedido ahora mismo unos fondos europeos que le van a venir muy bien, que son los fondos SEDUSI. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Pues ese plan estratégico del que hablabas, cuya ejecución es bajísima, presentarlo como proyecto de ciudad. Lo ha presentado, se nos concedió, y ahora lo que están haciendo es, a través de esa subvención, ir incorporando todas las propuestas que estamos haciendo los grupos políticos y algunos colectivos como una especie de cajón desastre, y algo aprobará el Ministerio, algo aprobará Europa. Por lo tanto, yo confío en que al menos una o dos infraestructuras, lo que quedan de legislatura, se vea si el ayuntamiento es capaz de reivindicar con la ambición que tiene que hacerlo a sus administraciones superiores y gobernadas por sus compañeros en la necesidad que tiene Palencia de esos espacios.
Vamos a dar una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de reivindicar. Lo decís mucho los grupos políticos, ¿por qué reivindicamos tan poco los palentinos? Luego me das tu opinión, Miriam. Continuamos aquí en Radio Colores, charlando, conversando con Miriam Andrés, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Capital, en este 45 minutos con Miriam Andrés, como les decía, tres cuartos de hora. Llevamos ya medio espacio, 24 minutos, para una amigable y distendida conversación. Antes de hacer esta pequeña pausa de apenas un minuto y pico, Miriam, te decía que habláis mucho de que la ciudad, los palentinos, somos poco reivindicativos, nos manifestamos poco, reclamamos poco. No sé si este conservadurismo de la ciudad o este costumbrismo, yo no sé cómo llamarlo ya, ¿cómo se puede vencer? ¿Cómo lo podéis estimular, precisamente los que os estáis dedicando a la política, para que rompamos esas inercias y de verdad reivindiquemos lo que hay que hacer en esta ciudad, lo que necesita esta ciudad, en todos los órdenes, ¿no? Porque dejaremos ahora, empezaremos a hablar del hospital, que creo yo que es una reivindicación en la que tenemos que estar permanentemente demandándola ya, sobre todo porque tiene una historia por ahí, una historia para mí digna de Arniches, No sé si este autor hubiese encontrado mejor argumento para construir un guión en uno de sus sainetes teatrales. Pero, en fin, ¿por qué? ¿Por qué somos así los palentinos? ¿Por qué desde los grupos políticos parece como si el día a día os come, vais al trantrán y os engulle el discurrir de la ciudad y tampoco pasa nada, nunca pasa nada? Como dijo Julián Alonso un día en un pregón por San Antolín, en la ciudad en la que apenas pasa nadie y nunca pasa nada.
Pues ese es el quid de la cuestión. Nosotros no sabemos por qué. Yo, como secretaria general de un partido político, llevo muchísimos años yendo a la manifestación, por ejemplo, del 1 de mayo, ¿no? Y al final nos conocemos todos. Y al final ves que los parados en las paradas van poco a reivindicar sus derechos, otra política laboral. Ayer cuando veía la prensa...
Bueno, pero perdón que te interrumpa. Eso es un mal nacional, si quieres. La gente se ha desvinculado muchas cosas. Pero yo conozco ciudades donde los temas municipales, los más cercanos, los más próximos...
Levantan,
ahí la gente sí se manifiesta, pero aquí, sin embargo, yo no observo...
Pues hay poco. Eso iba a decir... Mira, en Salamanca ayer hubo una manifestación, unos hablan de 7.000, otros hablan de 15.000, pero yo veo las fotos y me da envidia sana, ¿no? Yo creo que aquí no hubiéramos sido capaces de lograr ese tipo de manifestación para algo como el nuevo hospital o como la defensa de la sanidad pública. O veo las manifestaciones de un barrio como la Pilarica en Valladolid, o los barrios que están afectados por ese soterramiento y por esos pasos a nivel, y me da también envidia sana, porque yo viví hace poco aquí las manifestaciones o las concentraciones con el tema de la pasarela de los tres pasos y poco más que los tres peleones del Cristo, ¿no?, que lo llevan en la sangre, como la Carra, como Brujera, que capitanearon eso con muchas ganas, pero luego con poco respaldo ciudadano. Por lo tanto, no lo sé. No sé a qué se debe ese conservadurismo de Palencia. Quizá... Pues porque hay una, no sé, nos identificamos poco los problemas colectivos como un problema personal, yo creo, porque al final hasta que no nos toca no salimos a la calle algo.
Sí, pero por ejemplo los grupos de la oposición contáis las cosas, pero sois incapaces de persuadirnos a los ciudadanos. Y no es lo mismo que nos contéis que nos persuadáis. O sea, decir, bueno, pues no, es verdad, lo he escuchado y me he persuadido, de verdad, vale, voy ahí y me compro. No, lo oímos, pero es como un silbido, así que pasa rápido, como el viento se que viene y luego cesa. Y ahí se queda.
O quizá muchas veces, yo oía el otro día a otro periodista, a un periodista palentino, decir que a veces contaban los periodistas una noticia que creían que era la leche y le interesaba al político que la había contado, al periodista que la había narrado y poco más, ¿no? No sabemos identificar quizá el problema real.
Eso te iba a decir, no es problema del receptor, a lo mejor, ¿no?
Claro,
es problema del emisor, de la noticia,
también,
del que la transmite.
Yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, claro, no solo como ciudadano. Yo tengo que ir como secretaria general, pero también como ciudadana, si no fuera secretaria general, ¿no? Por lo tanto, a mí sí que me gustaría dar con la clave. El otro día, hablando del cambio de horario de los plenos, porque somos la única ciudad que hace los plenos por la tarde, en un principio me acuerdo que Leodoro Gallego fue muy reivindicativo con la hora de los plenos para que la gente pudiera ir a escuchar, a oír los debates municipales. Pues hablando en la Junta de Gobierno, vimos cómo solo 70 personas se habían conectado a internet para seguir el pleno de la ciudad, 70. Casi con las sedes de los partidos políticos que estamos allí con representación, lo haces, ¿no? Por lo tanto, creo que sí que hay una desconexión total de la ciudadanía con la política, o un malentendido de lo que es la política, porque yo no me canso de decir que la política es todo, desde el billete de autobús que paga el ciudadano hasta cómo se acuesta por las noches en su casa, ¿no?
Entonces, ¿y qué habría que hacer? ¿Qué tendríais que hacer para persuadir al ciudadano, insisto? Porque yo creo que eso es cuestión de machacar, no para que se os olvide el oficio, como al herrero, ¿no? Famoso dicho, pero sí estar ahí, no sé. Convoquéis ruedas de prensa. Sí. Pero yo creo que os atrevéis poco, por miedo al fracaso, a hacer una convocatoria pública en un sitio que hay en Palencia muchísimos. Vamos a explicar, por ejemplo, cómo va el tema del ferrocarril. Y a lo mejor os arriesguéis a que estemos 16, 17, con lo cual, si de los 16, 17, cuatro son de los partidos políticos, cuatro periodistas, pues, pero bueno, habrá que intentarlo y habrá que perseverar, porque al final yo creo que se llegaría a crear conciencia ciudadana. No sé, es una sensación que igual me equivoco, igual no sé.
Eso se hizo en otra etapa. Nosotros empezamos a hacerlo y dejamos de hacerlo, las asambleas en los barrios, porque al final no llegábamos, veíamos que no llegábamos. Hay otro partido, Juan Gascón estuvo aquí, es portavoz, y son partidarios de hacer esas asambleas abiertas, y este año lo han hecho, ¿no? Pero también él se queja de esa escasa participación cuando se da, a veces, o pones encima de la mesa todos los mecanismos de participación posible, incluso te acercas al lugar del ciudadano, ¿no? No dices en el ayuntamiento los plenos, no, yo voy a la sede del barrio de Paniguindas y me siento allí. Y hemos tenido hace poco un debate sobre la antigua alcolera. Había 8 o 10 vecinos. No
sí,
lo sé.
Sí, eso está claro.
Es difícil.
Lo que hay que es analizar el porqué, ¿no? Y darle respuesta.
Hay una desafección de todo lo que tiene que ver con lo público, y yo creo que es esa falta de identificación de tu problema personal como un problema colectivo, ¿no? Y al final tú ves que aquellas organizaciones que funcionan o que se mueven mucho es cuando hay muchos afectados. Cuando hay mayor número de afectados, mayor presión, mayor convocatoria, mayor poder de llamamiento, pero en temas que parece que me afectan de pasada, es muy difícil que la gente, ojo, las personas vayan y nosotros quizá nos impliquemos en esa manera o acertemos en esa forma de persuadir que dices.
Vamos a ver un tema que no nos toca de pasada, que creo que toca a todos los ciudadanos, como es el tema del hospital. El hospital no es responsabilidad municipal, pero como se vio tan implicado el ayuntamiento en el tema del nuevo hospital, no sé, da la impresión de que se está convirtiendo en un nuevo vodevil, como fue lo de la calle Jardines. Un espectáculo, vinimos en la prensa a nivel nacional porque fue un auténtico espectáculo, esa batalla medieval casi entre ayuntamiento y diputación, diputación y ayuntamiento, por unos intereses como si los palentinos, cuando digo palentinos, los palentinos de la capital no fuéramos ciudadanos de la provincia, fuéramos un ente aparte. Bueno, en fin, eso es historia, está ahí, se solventó como se solventó, bueno, los ciudadanos tampoco dijimos nada y se quedó en charlas de bar, pero lo del hospital es muy serio. Y creo que esto viene ya desde hace 10 años.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Y por qué el Partido Socialista Opinión, o qué motivos o qué circunstancias le han llevado al Partido Socialista Obrero Español para actuar como percibimos que ha actuado? Cuando, por ejemplo, y eso lo venimos defendiendo aquí en Radio Colores muchísimo tiempo, tenemos en San Telmo para haber hecho una ciudad sanitaria igual que el Ramón y Cajal y La Paz de Madrid, perfectísimamente comunicada, sin ningún problema, sin tener que acudir a los tribunales, al hecho de tener que, no sé, expropiar terrenos, pedir a la Confederación Hidrográfica del Duero temas de inundabilidad, todas estas historias que han llevado todavía que no se ponga la 13ª primera piedra en el nuevo hospital. ¿Por qué no se estudiaron otras alternativas? O si se estudiaron, no le han llegado al ciudadano, y que el ciudadano, ante la carestía, ante la sangría que ha sido para las arcas municipales, donde va a ir ubicado el nuevo hospital, que es al lado del viejo, pues se ha hecho de otra manera, se ha concebido. Quizá ahí está el que luego no se le transmite a la ciudadanía la auténtica realidad, todo lo que hay detrás, todo lo que está en la cocina de una infraestructura tan necesaria, porque da pena entrar en muchos sitios del antiguo hospital, para que los ciudadanos sepamos y conozcamos pues verdaderamente bien qué es lo que hay, cómo está, por qué está así, por qué se ha llegado a esa solución y no a otra, hasta dónde se ha luchado y no sé, por qué estamos como estamos todavía, 10 años después.
Porque el PSOE en sus inicios no defendió la construcción de un nuevo hospital, defendió una ampliación y una reforma integral de lo que había, porque a la vez defendíamos la creación de un hospital comarcal dimensionado en Guardo, porque creemos que se quitaría mucha saturación del hospital de Palencia si tuviéramos un hospital comarcal dimensionado siempre a esa zona, en la zona norte de la ciudad.
Pero estaba la alternativa de Reynosa, no hay por qué construir otro hospital allí si tenemos la alternativa de Reynosa, que también duerme el sueño de los justos.
Sí, la alternativa de Reynosa, nosotros defendíamos que toda la zona de Aguilar, claro, firmara un convenio entre comunidades autónomas, como parece que se va a hacer por fin a lo largo de estos días, ¿no? He oído o escuchado en la radio, pero nosotros para toda la zona de Guardo defendíamos ese hospital comarcal y defendíamos una ampliación una ampliación.
¿Has oído y has escuchado en la radio tus compañeros en la Junta de Castilla y León, en el Parlamento Regional, no se enteran de esas cosas?
No,
¿de que sí, lo has oído en la radio?
¿Cuál?
Lo de que van a firmar el acuerdo con Reynosa.
¿Cómo que no se enteran?
No sé, porque lógicamente eso se habrá llevado a las Cortes, ¿no?
Como o sea, que se ha lo hemos llevado,
a la mesa de sanidad,
lo hemos
¿no?
llevado no sé cuántas veces. Hemos dado no sé cuántas ruedas de prensa. Había ya la anterior procuradora, Marisi Martín, que conoce bien esa zona porque es de Aguilar, tenía un diagnóstico de la sanidad, además porque la toca de fondo. Ella, aparte de ser trabajadora de servicios sociales, su esposo es médico de la sanidad rural y conocía perfectamente cómo estaba la situación de la sanidad de la provincia y tenemos un diagnóstico hecho de hace años que hemos reivindicado en un montón de ruedas de prensa. Quizá lo más reivindicado por la ciudad de Palencia o por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes sean temas de sanidad, no solo con el Hospital Comarcal de Guardo, no solo en su día con la ampliación de este hospital, sino con el tema del acelerador lineal y de mil cosas más, la segunda ambulancia, algunas cuestiones más que creemos que son fundamentales para la ciudad de Palencia y que estamos tratados de forma discriminatoria respecto de otras capitales de provincia que tienen menos población
siguen estando tanto la segunda ambulancia
como
el acelerador de partículas para los tratamientos de radioterapia.
El acelerador de partículas que nosotros defendimos cuando se puso encima de la mesa el nuevo proyecto de hospital que fuera en la primera fase del hospital, porque casualmente el acelerador va en la última fase del hospital, es decir, que allá por el 2020-2022 tendrá la ciudad de Palencia un acelerador lineal, ¿no? Y nosotros defendíamos que se pusiera en la primera fase. Nosotros no creíamos esa necesidad imperiosa de hacer cuando la Junta, que es la administración competente, dice que sí, defiende a capa y espada la construcción del nuevo hospital, dice que tienen que ser ahí. Nosotros pedimos informe a la Confederación Hidrográfica del Duero, es verdad que había zona inundable y ahí es cuando empiezan a venir los primeros problemas de retrasos. Las expropiaciones, segundos problemas de retrasos, pero es verdad que la Junta no era todo lo diligente que podía ser en otras cuestiones paralelas, por lo tanto, para nosotros el retraso injustificado no ha venido por parte del Ayuntamiento.
¿Y la opción San Telmo por qué no se contempló?
Sí, pues la opción San Telmo era otra opción, no sé por qué en su día no se contemplaría.
Mira qué espacio hay, ¿eh?
Sí, hay mucho espacio, espacio, quizá el tema, hombre, y teníamos ahí la Escuela Universitaria de Enfermería, que hemos reivindicado que se quede en Palencia, que a nuestro juicio peligra de
que todavía no se ha integrado a la universidad, y
claro,
es otra cosa
y peligra como titulación.
Como ingenierías agrarias, ¿no? Peligra, en fin.
Sí, y otras cuantas peligran. Más. Otra cosa que hemos reivindicado mucho, que son las quejas con el mapa de titulaciones, pero, hombre, el propio vicerrectorado ha dado por bueno el mapa de titulaciones.
¿Y eso por qué la ciudad ciudadanía no lo sabe, Miriam?
Pues no lo sé, no llegaremos, no lo sé, nosotros intentamos sacar las notas de prensa. Yo lo que no puedo hacer, o sí puedo, ir a la Plaza Mayor, ponerme encima de una caja
y ir
con un megáfono y decir, ¿no? Que quizá, oye, pues sea lo que tengamos que hacer a partir de ahora, pero nosotros, el Grupo Municipal Socialista, sin ser competencia del Ayuntamiento, se reunió con el Consejo Social de la Universidad, porque no estábamos de acuerdo con el propio vicerrectorado en la connivencia con el mapa de titulaciones otorgado para el campus de Palencia. En el Consejo Social se nos hicieron llegar las quejas. Hemos pedido al Ayuntamiento que el Consejo de Cooperación entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León se convoque de una vez que nunca se ha convocado, donde podría ser un órgano, donde el Ayuntamiento tuviera un espacio de reivindicación más fuerte, porque el señor Alfonso Polanco a veces nos pide ayuda a los grupos de la oposición. Oigan, reivindíquelo más fuerte, incluso para temas de la propia diputación, que es el mismo diputado provincial, ¿no? Y nosotros hemos pedido que se convoque de una vez por todas ese consejo para hacer más fuerza, para que Palencia pelee más por eso.
Yo es que hay cosas que no entiendo, quizás sea mi mente estrecha o atrasada, ¿no? Oigo hoy una noticia en las emisoras generalistas de Palencia. El ministro de Educación, diputado del PP por Palencia, encabezando la lista, recibe hoy a la presidenta de la Diputación para hablar de cosas de interés para Palencia. Y yo me he quedado perplejo.
El centro de alto rendimiento
no
para
lo sé,
deportistas.
Qué pequeñitos somos.
En el Golobar.
Volvemos a ser súbditos después de las elecciones. ¿Qué cosas de interés para Palencia son las que va a debatir la presidenta de la Diputación con el ministro de Educación, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas me chocan. Y me choca que la oposición nos hagáis en tromba de decir, oiga, cuando venga usted, forzamos una comparecencia y nos explica usted en la Diputación Provincial qué es lo que ha hablado con el ministro. Te puede contar luego mentiras, milongas o lo que quieras, pero al menos que los ciudadanos percibamos que estáis ahí.
Hoy nos hemos enterado nosotros también de que iba la señora presidenta y nos ha chocado. De hecho, yo he tenido alguna conversación con el portavoz de la Diputación, porque sabemos que más de un sábado y más de dos viene el señor ministro, que es diputado por Palencia, aquí, y gastronómicamente dice que le ha ganado la ciudad, ¿no? Pues esperemos que le gane también.
Eso es fácil, mira, ahí lo tenemos, una conquista.
Sí, eso dice, que gastronómicamente le ha ganado la ciudad, pues esperemos que nos trate como Palencia merece, ¿no?
Pero... te hablaba un minuto porque quiero dejar los tres últimos minutos, lógicamente, teniendo aquí a la secretaria general del PSOE palentino, hablar de él. Bueno, del PSOE, o de lo que queda del PSOE, o como dice un amigo mío, socialista de toda la vida, octogenario, dicen, de los escombros que quedan en el PSOE, ¿no? En fin, eso lo hablaremos. Pero, ¿por qué esta ciudad está tan sucia y está tan oscura? Estando el Eduardo Gallego de alcalde, estando el PSOE en el equipo de gobierno, siendo todo de una iluminación extraordinaria, está ahí, nos enciende, las lámparas de eso de bajo consumo, hemos salido de la crisis, alardeamos que hemos salido de la crisis, pero desde mi punto de vista, la ciudad sigue estando oscura.
Pues el problema es que somos además modelo de ciudad en iluminación. Hace poco tiempo vino aquí el alcalde de León.
Entonces.
Vino aquí el alcalde de León a copiar el modelo de iluminación de la ciudad. Nosotros nos hemos quejado muchísimo. ¿Por qué? Porque en nuestras visitas a los barrios es la demanda que nos hacen. Incluso hemos dicho, en zonas del Ave María hay gente que sale con linternas. Hay personas que salen por la noche con linternas a tirar la basura. Creemos que eso no es propio de la ciudad de
Se te ocurre pasar por el salón después de las 11 de la noche.
También.
Sobre todo por la zona que da el Instituto
también,
Jorge Manrique, ¿no?
También, y entre otras cuestiones, hemos tenido ahí una feria de artesanía esta Navidad que no se veían ni las casetas, ¿no? Afortunadamente, porque eran unas casetas que estaban más bien para tirar a la basura. Pero dicho esto, nosotros hemos reivindicado que se mejore la iluminación. Incluso el alcalde se sacó de la manga una excursión con todos los grupos políticos una noche. Hicimos un paseo nocturno para ver la iluminación. Claro que nos llevaron a ciertos puntos donde se ve y donde habían subido la potencia de la luz. Porque si algo tiene, es verdad, la iluminación de bajo consumo, es que también puedes aumentar o bajar la potencia, ¿no? Por lo tanto, es una de las quejas más generalizadas que nosotros no dejamos de transmitir. Y en cuanto a la limpieza, pues hombre, algo tiene que ver esa escasez en la plantilla. Es verdad que es un pliego sacado, es una concesión externalizada, pero nosotros cuando gobernábamos lo complementábamos con una cuadrilla más extensa a través de planes de empleo local, ¿no? Que mantuvieran la ciudad en un estado digno. Nosotros decimos que las aceras están grises, están sucias y hace falta una limpieza mucho más en profundidad. Una de las cosas que se va a hacer ahora de cara al nuevo año es un seguimiento más férreo de los pliegos de las empresas externalizadas y esperemos, bueno, pues mejorar un poco esos servicios.
Pues te tendremos aquí con más frecuencia. Si no, te llamamos por teléfono. Ahora que tenemos tecnología.
Pues sabéis que me llamáis, yo descuelgo y os atiendo perfectamente.
Y nos cuentas, por ejemplo, el desarrollo de un pleno y todas estas cosas que por las que hemos pasado algunas de puntillas, otras cosas nos has explicado concienciadamente la posición del Partido Socialista Español, sobre todo porque interesan mucho la ciudad. Aquí vamos a estar vigilantes. Nos hemos hecho un propósito este año de contar ya los años y los días que llevamos viendo cómo la primera piedra del nuevo hospital y esas maquetas y todas esas cosas, pues siguen estando ahí pendientes, pero claro.
Este año creo que lo veremos, dicen.
No sé yo, largo me lo fiáis. Yo dudo mucho, yo no sé.
Si hombre, haciendo, nosotros hemos concedido, nombre, el ayuntamiento ha concedido ya la licencia de obras para el bloque científico hace dos meses, hace un mes o así, por la Comisión de Urbanismo ha pasado la licencia de obras para el primer bloque, que es el bloque de la nave científica y el aparcamiento del hospital.
Pues seguiremos atentamente, como seguimos la de todos los grupos parlamentarios todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Palencia, todas esas demandas que los ciudadanos algunas veces no reivindicamos, otras veces sí, pero fundamentalmente las que vosotros tenéis que ofrecer a la ciudadanía, porque ahí está en la oferta atender la demanda de la ciudadanía. Totalmente. Aunque sea soterrada esta, aunque sea así en voz baja, para no hacer mucho ruido como estamos aquí acostumbrados. Nos quedan dos minutos. Partido Socialista Obrero Español, del que también otros muchos dicen que hace tiempo que se le cayó la O y últimamente se le está cayendo la S. ¿Qué pasa? Esa jaula de grillos. Nunca se ha distinguido por ver respirar paz en ese PSOE desde la transición para acá. Pero bueno, la guerra no estaba tan declarada como se percibe que está ahora.
La guerra llevaba muchos meses declarada. Yo lo dije en esta casa ya en una tertulia de desayuno que hubo hace bastante. No había pasado todavía ni la mitad de lo que ha pasado en el partido y yo ya hablé de esos comités federales que denotaban lo peor, ¿no? Porque se veía, porque quizás se habían traspasado ciertas líneas rojas que yo, que llevo muchos años militando en esta casa, nunca lo había visto, ¿no? Por un lado y por otro, ¿eh? Yo aquí no voy a ser, no voy a hacer una defensa férrea de nadie, porque creo que la militancia, que la defensa de la militancia además no se la puede apropiar nadie, merece otra cosa. Yo confío en que a partir del Congreso, y esperemos que el Congreso Federal, que se prevé para junio, el partido sepamos hacerlo.
Pérez Tapies, un conocido y reconocido militante, catedrático de universidad, el otro día en una entrevista en el diario digital CTXT decía que el derrocamiento de Pedro Sánchez, por llamarlo de alguna manera, que fue un auténtico golpe de Estado, orquestado por los poderes fácticos con la connivencia del Partido Popular y los grandes varones, unos en la sombra y otros entre bambalinas y otros en escena, para que no se llegara a un pacto. Sorprende cuando municipalmente y autonómicamente hay acuerdos con Podemos.
No, quien no quiso pactar con el PSOE fue Podemos, no al revés. No, al revés.
La primera vez no, y la segunda...
Eso, la segunda es que no había otra oportunidad. Más que nada porque Esquerra Republicana estaba poniendo como condición sine qua non el referéndum catalán. Y a mí me gustaría recordar dónde está el PSC. ¿Dónde lleva el PSC desde el famoso tripartito? Que, por cierto, hizo mucho por los servicios públicos catalanes, pero la ciudadanía no le perdonó esa posición.
En fin, la ciudadanía, el que parece que no va a perdonar, es al PSOE.
Pues yo espero que sí, Tomás. No sé. Y creo que lo veremos, afortunadamente, más pronto que tarde.
Confiemos en que no termine como el PASOK, ¿no? No. Un partido que es necesario dentro del sistema democrático español. En fin, pero... No son buenos tiempos para la lírica, como diría el otro, entendiendo por lírica lo que es la socialdemocracia en este país nuestro y en el resto de Europa. Daría mucho hablar un día para la socialdemocracia. Vamos a hacer un programa monográfico y te traeremos aquí a una tertulia para hablar de la socialdemocracia y el concepto que tú tienes de ella. En fin, Miriam, hemos consumido nuestro tiempo. Ha sido un placer charlar contigo y hablar un poco de esto de política municipal. Tomo nota. 10 de enero, no se me olvida, para dentro de poco tiempo volver a decir, bueno, ¿cómo siguen todas aquellas cosas de las que hablamos y que si yo las he visto hechas realidad y he visto cómo desde la oposición empujáis para que eso el equipo de gobierno lleve a cabo esas peticiones? Pues estupendo, algo habremos colaborado en construir esas cosas que todos queremos para nuestra ciudad y provincia. Muchísimas gracias, fue un
gracias
placer.
Gracias a ti, Tomás.
Gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por su atención, por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM o en internet, radiocolores.es. También en las redes sociales, ponen ustedes Radio Colores y enseguida aparecemos. Estamos por ahí. Sean felices y disfruten de esta tarde.
Del carnaval.